UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El pasado 20 de agosto de 2023, la selección española femenina de fútbol hizo historia, alzándose con su primer título mundial. Pero esta victoria, que se nos presentaba como una significativa grieta del techo de cristal, se convirtió en una inequívoca muestra de la persistencia del patriarcado y de sus intrínsecas asimetrías de poder, presentes en cualquier sector, ámbito y momento de nuestras vidas, incluso estando en la cúspide del deporte mundial, incluso cuando somos las mejores del mundo. Desgraciadamente, lo sucedido en Sydney durante el festejo de la victoria solamente es la punta del iceberg. De hecho, tiempo atrás, parte del equipo de la selección femenina de fútbol ya denunció desigualdad de trato y condiciones inadmisibles, llegando incluso a renunciar. Por todo ello, el programa de hoy lo vamos a dedicar a repensar, a reflexionar, a conversar en torno a las asimetrías de poder en el fútbol desde la perspectiva de género, como siempre. Y para ello contaremos con Marina González Maciá, periodista UMH, especialista en innovación y análisis de género, y Fernando Herranz Velázquez, que él es doctor en estudios de género, historiador y componente del Observatorio de las Masculinidades UMH. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. ¡Empezamos! Bienvenido, Fernando. Bienvenida, Marina. Un placer teneros hoy aquí en Iguales pero Diferentes.
Igualmente, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Son voces conocidas, los dos, tanto Marina como Fernando, ya habéis participado en programas anteriores. Y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre fútbol desde la perspectiva de género, con esas gafas violeta, la que intentamos ver el mundo. Rabiosa actualidad, como hemos expuesto en la introducción. Y bueno, para tener una panorámica de todo lo que ha pasado, que viene de muy atrás, en este caso, Marina, hablamos de la situación previa, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué viene de mucho antes de este 20 de agosto, de esta victoria en el Mundial? ¿Y de qué asimetrías de poder hablamos? ¿Qué nos puedes aportar?
Pues yo creo que es fundamental hablar de eso, hablar de dónde venimos, porque de ahí es de donde vienen realmente todos los problemas que estamos viendo durante estos días, que como vemos la federación parece que intenta tapar, pero no solo no se soluciona, sino que va cada vez peor. Hace justo ahora un año, por estas fechas, así en el arranque del curso pasado, 15 de las jugadoras de la selección femenina de fútbol decían un basta ya, un primer se acabó de lo que ha sido ahora esa protesta más unánime, y se separaban ante el seleccionador, ante Jorge Vilda. Pedían más medios, pedían más profesionalización. Recordemos además que Jorge Vilda no tiene experiencia como entrenador de fútbol femenino. Él fue jugador en su momento, fue escalando en la carrera política, entre comillas, del fútbol, pero no tiene experiencia como entrenador. Eso sería impensable en el caso de una selección absoluta masculina. Ya sabemos que puede haber seleccionadores más o menos discutidos, pero todos siempre tienen una trayectoria muy amplia a sus espaldas entrenando clubes. Y eso no había pasado con Jorge Vilda, que fue colocado ahí, además, a disgusto de las jugadoras. Toda esta protesta acaba con 15 de ellas plantándose y diciendo: si esta situación sigue así, nosotras no vamos a jugar con la selección. La federación apoya en este caso al seleccionador, a Jorge Vilda, pero siempre ha sido la federación quien saca a la luz todo esto para ponerlas a ellas, como tanto la federación como la prensa deportiva, como niñatas caprichosas, como las han infantilizado, han hecho de ellas marionetas de vaya usted a saber qué poderes, de porque ellas son del Barça, las otras son del Madrid. O sea, las han despojado de toda acción, o sea, les han quitado toda su agencia, cuando al final es algo que nace de ellas, esa reivindicación por poder tener unas condiciones de trabajo dignas, que al final es lo que pedían ellas, y hace poco lo estaban recordando durante estos días, pedían cosas tan básicas como servicio de fisioterapia, ir a los partidos en un vuelo y no tener que ir en autobús, que es algo que se da por hecho en selecciones masculinas y no estaba pasando en las femeninas. Entonces, con los meses se acercaba el Mundial, o sea, es una cita muy importante para jugadoras de fútbol profesional. Rescatan algunas de esas jugadoras amotinadas, entre comillas, pero siete de ellas continúan sin ser seleccionables para el Mundial porque se mantienen firmes en esas posiciones, de que no van a volver a la selección mientras estén esos cargos directivos ahí. ¿Qué ha pasado? Que con todo el estallido del abuso de poder por parte de Rubiales a Jenny Hermoso, se ha visto que realmente eso no era un capricho de 15 niñas, sino que eran unas reivindicaciones totalmente lícitas y con mucho detrás. De hecho, ellas han seguido siendo muy prudentes y no han sacado, no han expresado todo lo que podrían haber dicho, porque también eso se les echaba en cara, de por qué no estáis diciendo todo lo que pasa. Bueno, también están totalmente en su derecho de hacer las reivindicaciones hasta donde ya quieran. Me parece que siempre que las mujeres se nos exige ser impecables en absolutamente todo. Entonces, bueno, esa es un poco la panorámica de qué nos ha llevado hasta el día de hoy.
Y bueno, desde la perspectiva de género, el tema de medios de comunicación y cobertura de este Mundial, bueno, y de todo lo fútbol femenino en general, ¿nos puedes decir algo?
Bueno, parece, quiero ser siempre optimista, y parece, yo creo que incluso, por desgracia, este hecho ha hecho que muchas conciencias se despierten, ¿no? Pero parece que en el último año yo he visto muchos cambios. Se han incorporado también muchas periodistas mujeres a cubrir deporte en general, pero yo creo que el hecho de que el fútbol femenino esté teniendo tanta relevancia ha hecho también que se incorporen muchas periodistas mujeres, porque los hombres periodistas deportivos tradicionales, hay mucho chico joven que sí que está muy formado, pero el periodista deportivo tradicional, estereotípico, si pensamos así en el tipo, no solo no tiene ni idea de fútbol femenino, sino que no le interesa. Son los que meten los gazapos esos de que hablando, recuerdo hace un año también, que hablaba de que la portera del Atlético de Madrid, Lola Gallardo, había parado un balón con los pechitos. ¿Cómo que con los pechitos? O sea, si con un hombre hablas de que la parada es con el pecho, una mujer hablas lo mismo, exactamente en los mismos términos. Entonces, bueno, sí que veo que las mujeres que se han incorporado, ya sabemos que no por ser mujer vas a tener incorporada esa perspectiva de género, pero sí son mujeres que están más especializadas en esos temas y al menos en fútbol femenino. Entonces, bueno, al menos estamos escuchando una mayor diversidad de voces durante el último año. Y yo creo que el escándalo de Jenny Hermoso y Luis Rubiales ha sido tan fuerte, al menos para una gran parte de la población, que los medios de comunicación, una gran parte al menos, porque hemos visto verdaderas barbaridades también en ese sentido, creo que también están un poco despertando de esos tantos años de caspa, podríamos decir.
Y la última pregunta, Marina, antes de dar paso a Fernando. Por ejemplo, Radio Televisión Española, la cobertura que hizo del Mundial, en el caso del femenino, era desde plató, desde Madrid. Sí, no, creo que tenía un par de personas enviadas allí al terreno de juego. ¿Eso pasó con el Mundial masculino?
Evidentemente no, o sea, aquí seguimos hablando, por supuesto, de una asimetría total, pero también, o sea, quiero entender que son pasos que se están dando poco a poco. Evidentemente el fútbol femenino a día de hoy no produce los mismos ingresos a nivel publicitario que el fútbol masculino, pero es cierto que hablamos de la televisión pública. La televisión pública no puede funcionar como un negocio, sino que es un servicio público. Entonces sí se debería hacer una apuesta más fuerte para visibilizar eso. En cualquier caso, creo que han hecho una buena cobertura del Mundial, ha estado muy presente en medios de comunicación, no solo público, sino también privado, y de hecho, yo es el primer Mundial femenino que he visto a mucha gente interesada, siguiéndolo, gente que de normal no seguiría el deporte femenino. La final del Mundial, a mí curiosamente me pilló en un bar así de un pueblo muy pequeñito, estaba de vacaciones, y era un bar de los típicos que van los hombres a ver el fútbol. Y estaban allí los hombres viendo el fútbol y animando a las chicas, y entonces como exactamente como sería la final de un Mundial masculino. Y bueno, creo que esos son pasos que se van dando adelante.
Muy bien, Marina, muchísimas gracias. Ahora vamos a contar con Fernando, no obstante, en cualquier momento podéis participar. Bueno, Fernando es especialista en masculinidades y creo que esta mirada también es fundamental en todo lo que ha pasado. Desde esta mirada, ¿qué nos puedes compartir sobre la actitud de Luis Rubiales? Que en aquel momento era presidente de la Real Federación Española de Fútbol y vicepresidente de la UEFA, si no me equivoco.
Bueno, pues la actitud de Rubiales ante este hecho se puede catalogar como la actitud más defensiva de la masculinidad más herida. El discurso que dio Luis Rubiales en la asamblea es muy interesante analizarlo desde el punto de vista de los movimientos antifeministas, del movimiento reaccionario patriarcal, incluso dentro de los movimientos masculinistas, pero es que no solamente viene aquí. Tiene una larga trayectoria Luis Rubiales en la Federación con bastantes escándalos, también temas de, pues, tema de cuando se llevó la Supercopa a Arabia, con pagos a Gerard Piqué, etcétera, etcétera, pero nunca había estallado. Cuando Luis Rubiales da ese beso no consentido a Jenny Hermoso, la primera reacción que tiene Luis Rubiales y su equipo es intentar coaccionar no solamente a la víctima, a Jenny Hermoso, sino a su entorno y su familia, para que salga a decir públicamente que ese beso ha sido consentido, que era algo del jolgorio, ¿no? Como algo que estamos de fiesta. Un argumentario que nos puede recordar a ese que utilizó el juzgado de Navarra cuando juzgó el tema de la violación múltiple de la manada. Claro, no sale. Ella sigue firme y no sale a defenderlo. Luis Rubiales luego sale en un discurso diciendo ese vídeo grabado con su chándal, como ese hombre cercano, activo, ese hombre que no haría daño a nadie, ¿no? Diciendo que bueno, que todo es mentira, y etcétera, etcétera, que ya conocemos. Pero el discurso de la Asamblea hace una defensa del más feroz antifeminismo y de la más feroz reacción patriarcal. Hay, múltiples artículos de periódicos que lo estuvieron analizando. Me viene a la mente el de Ana Requena del diario.es, del beso de Rubiales no es un pico, sino que es abuso de poder, es un gesto de poder. Luego, esas reacciones de, es que esto se ha hecho toda la vida, ¿no? Es un momento de jolgorio, es un momento de fiesta, es un momento de celebración, no hay nada de malo. Es, al final, como ya digo, la reacción más pura de un hombre que se siente herido en su masculinidad y, sobre todo, en su honor. Hay algo que me llamó mucho la atención del discurso de Rubiales, que fue cuando hizo una defensa de su honorabilidad. Ese honor como característica, como seña de identidad de la masculinidad, y le hizo referencia a ese honor también utilizando algo bastante, en mi opinión, bastante rastrero, como es utilizar a sus hijas allí presentes, que ya sí que son verdaderas feministas, es decir, señalándolas, poniéndolas en el centro de la polémica. Luego, días después, supimos que Rubiales también había sido condenado a aumentar la manutención a sus hijas porque había subido un 800% su patrimonio, en cambio no había subido el dinero que daba a sus hijas. Por lo tanto, tan importante a lo mejor no serían. Pero al final ese discurso de Rubiales es una defensa del sector más antifeminista, haciendo que además sea apoyado por un sector de la sociedad, que recordemos que está ahí, un sector de la sociedad que piensa que el feminismo es un cáncer de la sociedad, que las feminazis, entre comillas, son las culpables y que están coaccionando a Jenny Hermoso para sacar un rédito político. Es decir, volvemos a la revictimización de la víctima. Y ese es lo que ha intentado hacer Luis Rubiales y la Federación Española de Fútbol, recordemos, con este caso, ¿no? Y es algo que me parece bastante, bastante importante de señalar. Y también recuperando algo que decía Marina antes, ¿no? De esos medios de comunicación. Bueno, hoy o ayer, no, ahora mismo no me acuerdo, salió Juanma Castaño con todo este lío que se ha formado con la nueva convocatoria de la selección, por la nueva seleccionadora, que si no iban, que si iban, etcétera, señalándolas, pidiendo que se las castigara, señalando nombres concretos de jugadoras, como es el caso de Irene Paredes y Alexia Putellas. Es decir, sí, hay un movimiento o hay un sector del periodismo que se está abriendo, empujado por la fuerza social que está haciendo visible este movimiento del Se Acabó, pero hay un sector muy importante de la prensa deportiva y de la prensa en general, pero de la prensa deportiva en concreto en España, que sigue siendo extremadamente reaccionaria y sigue aprovechando este tipo de circunstancias para seguir haciendo más daño al deporte femenino y en este concreto al fútbol femenino.
Ahora os lanzo una pregunta compartida, opinión pública. Ya habéis avanzado algo, pero ¿ha cambiado algo en el imaginario colectivo? La respuesta ha sido unánime, ¿no? ¿Qué nos podéis decir, Marina?
Yo creo que, evidentemente, la respuesta no ha sido unánime, lo comentaba Fernando, hay un sector de la sociedad muy antifeminista y muy reaccionario, pero esto yo creo que viene a ilustrar también el debate que se ha tenido en los últimos meses, el último año, también con la ley del solo sí es sí. Yo creo que esto viene a colación porque hablamos de una acción no consentida, que en este caso además pasa a ser punible también. Entonces, para mucha gente incluso que podría estar de acuerdo con que la acción es totalmente reprobable y todo, se ha visto como muy confrontada con el hecho de que esta persona pueda ser juzgada por eso. A mí me lo han llegado a decir amigos, amigas incluso, que en principio son feministas y todo, pero es como, pero si no es para tanto, no es solo un beso. Pero claro, el hecho también es que debemos ir más allá y asumir que este no es un beso. Fernando lo decía también, yo lo he comentado antes, la cosa es que es un abuso de poder. Estamos ante una persona que es su superior, o sea, es como si un jefe en una celebración del trabajo te da un beso, te toca el culo, te abraza incluso. No tiene por qué hacer esas muestras de cariño, de afecto, de lo que sea, sin un consentimiento, incluso sin una relación detrás, porque estamos haciendo, o sea, lo que está haciendo es demostrar su superioridad sobre ti. Eso incluso en una celebración privada, en un entorno privado, si ellos tienen una relación en la que se saludan con piquitos, pues bueno, podría, o sea, esa misma acción en otro contexto podría ser o no aceptable según la interpretación de la propia Jenny Hermoso. Pero claro, en un contexto público, de celebración pública, eso se convierte totalmente en un abuso de poder, de autoridad, y sí, evidentemente, en una agresión, porque ella además lo ha dicho claramente, que se sintió agredida y muy incómoda. Entonces yo creo que hay parte de la sociedad que sí que ha dado un paso adelante en ese sentido, en que, bueno, pues se ha visto, eso ha sido la manifestación, la definición gráfica, digamos, de todo eso que llevábamos meses y años hablando. Pero otra gente le ha servido al contrario para dar un paso atrás y reafirmarse en sus posiciones antifeministas.
Muy sí, bien, no, Marina. Bueno,
perdona.
Sí, nada, Fernando, estás deseando compartir.
O sea, totalmente de acuerdo con Marina, ¿no? Es lo principal de este caso no es que estemos hablando de un pico, de un beso, estamos hablando de un abuso de poder, de un acoso laboral, porque recordemos que es en un contexto laboral, Y en cuanto a la opinión pública, la respuesta no ha sido unánime. La respuesta ha sido sonora, porque, bueno, al final es una de las características de esta cuarta ola, ¿no? Esa movilización a través de los medios sociales, de las redes sociales, pero no ha sido unánime. Tenemos a los supuestos compañeros de la selección masculina absoluta, que, bueno, no voy a comentar ese comunicado que hicieron una semana después porque me parece realmente vergonzoso. Ha habido, sin embargo, compañeros de otros deportes en activo y ya retirados que han mostrado su apoyo. Me viene a la mente Pau Gasol. O sea, Pau Gasol ha sido de los primeros siempre en cada comunicado de las jugadoras de la selección en dar su apoyo. Pero la respuesta también a nivel social no ha sido unánime. Solamente hace falta entrar en los foros de las noticias, en los comentarios de las noticias de los grandes diarios deportivos, el Marca o el As, y leer por encima, ni siquiera profundizando, leyendo por encima los comentarios que allí se ponen. Lo más bonito que se les dice a las jugadoras son niñatas, y lo más grave os lo podéis imaginar. El machismo sigue estando muy patente, sigue teniendo muchísima fuerza y en este momento tiene otra vez mucha fuerza y además se ha quitado la careta de disimular en público y ahora son orgullosos portadores de esa masculinidad y de esa misoginia. ¿Ha cambiado algo en el imaginario colectivo? Mi yo más optimista quiere pensar que en un futuro sí, mi yo más realista me dice que no. Que aquellas personas que se han mostrado contundentes en el rechazo de la acción de Rubiales, de todo cómo se gestionó después, incluso de la propia Federación Española de Fútbol, eran personas ya concienciadas. Personas aquellas que no estaban concienciadas, que no creían, que siguen defendiendo que el deporte femenino es un deporte minoritario, es un deporte que no importa, siguen pensando lo mismo. Seguimos teniendo a grandes ídolos del patriotismo nacional deportivo, como puede ser Rafael Nadal, que sigue defendiendo de que las mujeres no tienen por qué cobrar los mismos premios que los hombres cuando ganan los mismos torneos. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer, queda mucha pedagogía por seguir haciendo, pero efectivamente la opinión pública y la opinión publicada sigue estando claramente diferenciada entre aquellos periódicos o aquellas periodistas de tendencia más progresista, firmemente feministas, frente a aquellos periódicos deportivos tradicionales que sigue hablando de niñatas, sigue hablando de chantajes. Te puedes acordar seguro, Marina, de esa portada del Marca cuando las 15 dijeron hasta aquí hemos llegado. La portada fue un no se admiten chantajes o algo así. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser más contundente, no a nivel social, sino a nivel institucional.
Muy bien, ya no nos queda más tiempo. Simplemente es el caso de Jenny Hermoso. Tiene ahora mismo la letra escarlata, es cómo va a impactar en ella de cara al futuro. Un minuto. Bueno, para cerrar, Marina.
Pues yo creo que ella ha tenido la fuerza suficiente como para hacer esta denuncia, encabezar un poco esta denuncia, que sus compañeras además han sabido hacerle ese seguimiento y acompañarla, y para seguir con su carrera. Ella juega en México, entonces eso le ha servido también para estar un poco apartada de ese foco ahora mismo, y yo confío en que ella pueda seguir su carrera sin más problemas que el resto de sus compañeras que también están en esta misma revolución, por llamarlo de alguna manera. Pero es verdad que se la ha puesto, como decía Fernando, se la ha revictimizado, se la ha puesto incluso de culpable, y es algo que quizá con tanta noticia día tras día es algo que estamos pasando por alto y a lo que habría que atender especialmente.
Efectivamente. Fernando, un minuto contadito.
Sí, yo voy a ser mucho, yo creo que incluso menos. Para mí, lo que han hecho estas profesionales, porque no son estas chicas, como se las suele también nombrar en los periódicos, lo que han hecho estas profesionales no solamente ha sido ser campeonas del mundo, sino dar una lección de cómo tiene que luchar contra estas injusticias. Desde la unión, desde el sindicalismo, desde la presión colectiva para no dejar sola a ninguna compañera en este caso y seguir luchando por los derechos de ellas y por los derechos de las mujeres que vendrán.
Muy bien, nada más. Muchísimas gracias por vuestras reflexiones. Os guardad fecha para continuar con este debate porque hay mucho más que rascar y mucho más que reflexionar sobre estas asimetrías de poder. Bueno, y que tengáis un buen día.
Muchísimas gracias.
Para cerrar el espacio de hoy, no nos queda más que agradecer las aportaciones de nuestra invitada y de nuestro invitado, como hemos dicho, Marina González Macía y Fernando Ranz Velázquez. Muchísimas gracias. Este tema no lo hemos podido agotar, desde luego, pero nos volvemos a escuchar en Iguales pero Diferentes. Que tengáis un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.